al Espíritu Santo en las letanías a Él dirigidas. Una de las primeras es Pater Pauperibus, Padre de los pobres. Pienso que es una bella oración que tenemos que hacer todos los padres terrenales, teológicos, espirituales. Reconocer esta pobreza a veces en nuestra manera de ser padres. Y dejar que Él, que es el Padre de los padres pobres, si nos reconocemos así, Él viene a colmarlos para hacernos padres ricos de la riqueza misma de la paternidad de Dios. Entonces, que el Espíritu Santo nos ilumine siempre por la intercesión de San José y que nos enseñe a reconocer nuestra pobreza, a veces en nuestra manera de ejercer esta paternidad. Reconocer nuestra pobreza de la hombría, de la virilidad que deberíamos de tener y ejercer en nuestra misión de padres y esposos para aquellos quienes están casados. San José fue un hombre viril, es un hombre viril, y esta virilidad la ejerció en todo, absolutamente en todo lo que hacía. No solamente en ciertos aspectos de su vida, no, en todo. Todo lo que él hacía desprendía virilidad. Porque era hombre. Un verdadero hombre. Con la cual Dios nos creó a los varones. Así como las mujeres, te creó mujer, para ser mujer. No feminista, mujer con barbas. O tú, hombre, no para ser un macho, o un mandilón. Hombre y mujer los creó. Y el Génesis en ese relato lo repite dos veces y Jesús va a regresar a lo mismo, a ese principio. Hombre y mujer los creó. Misma dignidad, pero una diferencia enorme, para que se complementen, para que aprendan justamente que en esa complementariedad alcanzar esa plena virilidad, esa plena feminidad. San José es todo, él es hombre, todo él es viril, todo lo que hizo, todo lo que hacía, todo lo que vivía lo hacía como un hombre viril. Juan Pablo II en su primera encíclica Redemptor Hominis, del año 78, 79, por ahí, decía: Dios vino para salvar al hombre y a todo el hombre. Esa frase, podemos escribir libros enteros tratando de desglosarla, lo que quiere decir: Dios vino para salvar al hombre, al ser humano, y a todo el hombre. En todas sus dimensiones, en todas. La de ser hombre, varón, la de ser mujer, la de ser esposo, padre, esposa, madre, la de ser hermano, la de ser hijo, la de ser trabajador, la de ser proveedor, la de ser hogareño, hogareña, todas las dimensiones del hombre. Tu inteligencia, tu voluntad, tus sentimientos, tu psicología femenina, masculina, todo. Tus sentimientos, mujer, que son muy diferentes a los sentimientos del hombre. Tu manera de expresarlos, que es muy diferente a como los varones los expresamos. Porque así somos diferentes. Y esta diferencia, más que crear obstáculos, al contrario, si la reconocemos, si la vivimos plenamente, nos ayuda a entonces encontrar y alcanzar esta plenitud, ya de una cierta forma en este mundo, de esta masculinidad, de esta feminidad, a través de la complementariedad. Porque el hombre no es plenamente hombre que con una mujer a su lado. La mujer no es una mujer plenamente mujer que con un hombre, verdaderamente hombre, que se da su lugar de hombre y que le da su lugar a la mujer y viceversa. Ahí se cumple entonces este deseo, este plan de Dios, que los dos seamos una sola carne. Con San José, su virilidad la vemos en todo, absolutamente en todo, y hay que saberla descubrir y desglosar. Comienzo con esas características de su virilidad, de su hacer, de su ser hombre, esposo de María, padre de Jesús. Vamos a comenzar con la que nos es más connatural, y que tan connatural es que su segunda fiesta, la primera es la próxima semana, el próximo sábado, San José, esposo de la Virgen María. ¿Por qué? Porque él es padre, y para ser padre tiene que ser esposo. Su principal misión, lo vimos hace un rato con Juan Pablo II. Y la liturgia de la Iglesia también nos da otra fiesta para San José, para celebrarlo, para tenerlo en su lugar. Y es el primero de mayo, que es San José, obrero, trabajador. Veamos esta dimensión de San José. Un hombre que trabajó. Un hombre que supo asumir su trabajo y santificar su trabajo. Y para santificar el trabajo lo tienes que vivir virilmente, como un hombre. San José era un hombre común y corriente, como muchos de nosotros. San José no era una persona rica. Los evangelios jamás lo hacen ni siquiera suponer. Era un trabajador común y corriente como millones de otros hombres en el mundo, como cientos de otros en Galilea, en esa época en que vivió. Ejercía un oficio fatigoso, humilde, que Jesús mismo va a adoptar él durante toda su vida hasta su entrada al mundo en misión, 30 años. La Sagrada Escritura dice que José era artesano, es el término en griego que se utiliza. De ahí, algunos padres de la Iglesia, la tradición que era carpintero, aunque algunos padres de la Iglesia dicen, porque ese término en griego, artesano, quiere decir también herrero, y por ahí creo que San Isidoro decía que era un herrero, fue un herrero. Poco importa, un artesano. Un carpintero, alguien que trabajaba la materia. Y el trabajo de San José lo llegó a hacer justamente como todos los hombres, porque era un trabajo normal, porque vivió las dificultades normal, pero un trabajo que lo hacía siempre con esta dignidad de hombre, dándole su lugar exacto en el campo variado, diverso de su misión. En esta primera cualidad de San José en el trabajo, debemos mucho reflexionar, porque uno de las, como ahorita les mencioné, esos escollos, esas antítesis de la virilidad o que merman la virilidad, algunas que son confusiones difíciles a cernir, pero esta del Padre Proveedor, pensando que es proveyendo a mis hijos y a mi familia que estoy cumpliendo con mi trabajo, en detrimento de otras cosas más esenciales, de otras actitudes o necesidades mucho más fundamentales. Claro que hay que proveer a la familia, pero el trabajo tiene que tener su lugar. ¿Y cómo vivirlo? Virilmente. San José tiene mucho, mucho a enseñarnos en este campo. Su vida entonces transcurrió como la mayoría de la de cualquier trabajador, trabajos a veces monótonos, en la cotidianidad de todos los días, que acababa la jornada de trabajo, regresaba como todos a una casa, a su casa humilde Nazaret, para reponer sus fuerzas y recomenzar el mismo trajín al día siguiente. Esto nos habla a todos porque es lo que todos vivimos. Pero a veces ese trabajo lo vivimos pesadamente, no con esta alegría. No sabemos aprovechar también esa monotonía, esa rutina, que está ahí, no la podemos evitar. Pero ¿cómo no caer justamente en el rutinismo? Todos los sismos son peligrosos, hasta el cristianismo. Porque todos los sismos llevan atrás una ideología. ¿Cómo no caer? La rutina hace parte de la vida, pero ¿cómo no caer en hacer lo mismo y hacerlo justamente sin atención? Y que después me lleva a confusiones. San José, ¿qué hacía su diferencia? Aún en ese trabajo que era todos los días lo mismo, esa actividad que era todos los días lo mismo, ¿cuál era la diferencia del resto de los demás trabajadores? Que todo, absolutamente todo, su trabajo, su cansancio, sus alegrías, sus penas, todo lo hacía en el nombre de Dios. Todo lo hacía por Dios. Todo lo hacía para Dios. Cuando le salía una silla, como cuando la madera rejega, se le torcía y no le quedaba la silla y tenía que recomenzar otra vez. Y lo vivía en nombre de Dios, por Dios y para Dios, lo cual colmaba con creces esta vida ordinaria. Él vivía su trabajo pensando en Dios, que también era un trabajador, porque así lo dice la Biblia. Dios creó este universo, creó este mundo, trabajó 6 días y al séptimo descansó. San José, el trabajo hace parte de la vida humana, hay que dignificar el trabajo te dignifica, siempre y cuando salgas a trabajar, no para tener más, sino para ser mejor. ¿Cuántos de nosotros no trabajamos para tener más y más y más? Cuando esta actividad importantísima, fundamental del ser humano, es más bien para ser mejor persona. Son dos verbos muy distintos, el tener, el haber, con el ser. Estamos en el año de la misericordia y también Jesús primeramente nos dijo: sean misericordiosos. Después nos va a decir: hagan misericordia. Tenemos que tener actos concretos de misericordia, pero de nada serviría si nos falta esa misericordia encarnada, es decir, entretejida en nuestro corazón. Ser misericordiosos, ser y haber. ¿Cuántos no se levantan a trabajar todos los días simplemente pensando en que para tener un poco más? Si tu trabajo no te dignifica, no te hace ser mejor persona, mejor esposo, mejor padre, quiere decir que el trabajo está mal colocado y por lo tanto no lo estás viviendo con virilidad. Dios colmaba, la presencia de Dios en su trabajo colmaba toda esta vida ordinaria. El nombre de José, en hebreo, significa Dios añadirá. Dios añadirá es lo que significa etimológicamente en hebreo el nombre de Yosef. Dios añadirá. Dios añade a tu vida ordinaria. Dios añade a la vida ordinaria, monótona, rutinaria de todos los días. Dios añade a la vida de los que cumplen su voluntad, dimensiones insospechadas, y esta vida ordinaria se vuelve poco a poco extraordinaria. Cuando trabajamos la materia, porque en ella podemos, gracias a la fe y a la buena razón, considerarla como que esa materia es una obra de Dios también, y yo estoy trabajando la obra de Dios. Dios a la vida humilde y fiel de San José, ¿qué va a añadir si tomamos la etimología de su nombre? ¿Qué es lo que colmaba el corazón? ¿Cuál era la sobreabundancia? Añadir es eso. Añadir quiere decir ya está hecho, pero voy a añadir algo más. Es una sobreabundancia. ¿Qué es lo que Dios añadió en José? Sus dos más grandes tesoros. María y Jesús. También José entonces vivió ese trabajo con María, por María, para María. San Luis María Griñón de Montfort nos lo dice clarísimamente. Hacerlo todo in María, cum María. Y ella nos lleva entonces a Dios, de una manera directa. Lo hace todo también por Jesús, porque Él recibió justamente esta misión. Y eso colmaba, y eso le impedía caer en esa rutina. Y ejerciendo ese trabajo como hombre virilmente, entonces Él sabía que estaba así cumpliendo esa misión de ser esposo y de ser padre. Y trabajaba con ardor, con ganas, con inteligencia, para entonces ser mejor esposo, para ser mejor padre, no para tener más. Pienso que esta conjugación de estos verbos tenemos que reflexionarla cada vez más, porque hay terribles confusiones. Eso es lo que significa José: Dios añadirá. Jesús viene un día y nos dice a nosotros: busca primero el reino de Dios en todo lo que hagas, busca primero el reino de Dios y todo lo demás por añadidura te será dado. Si tienes a Cristo en tu corazón, si tienes a Dios en tu corazón, que el primer mandamiento es eso, el primero, a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, tu alma, todo lo demás por añadidura. Todos estamos llamados a ser José en el sentido etimológico. Dios quiere añadir a tu vida, a tu trabajo, para que no sea solamente un trabajo ordinario, bien hecho, sino un trabajo sobreabundante, con esta visión con la cual deberíamos cristianamente trabajar. Cualquier trabajo que tengamos, sea un oficio manual o sea intelectual. Un hombre viril. José era un hombre viril porque era un hombre justo. Otra característica de San José, y con la cual los evangelistas lo marcan muy seguido, es que lo presentan como un hombre justo, es decir, un hombre que vivió tal y como el Señor quería. Eso es un hombre justo. Un hombre que vive siempre atento a la voluntad divina. En hebreo también justo quiere decir varias cosas. Justo quiere decir piadoso, es decir, enamorado de Dios. Justo quiere decir servidor irreprochable, servidor irreprochable de Dios. Justo en hebreo también quiere decir cumplidor de la voluntad de Dios. ¿Cómo quiere Dios que yo viva mi fe personal con Él? La piedad que debo de tener. ¿Cómo Dios me pide servirle? En mi esposa, en mis hijos, en mi iglesia. ¿Cómo Dios quiere que yo cumpla esa voluntad? Que yo cumpla esa misión de ser padre, de ser esposo, de ser amigo. Justo significa todo esto: piadoso, servidor, cumplidor de los designios de Dios. En una palabra, el justo es el que ama a Dios. El justo es el que demuestra ese amor a Dios, por Dios. El justo es aquel que cumple siempre sus mandatos, orientando toda su vida en el servicio a los demás, en el servicio a María, en el servicio a Jesús, porque esa es mi vocación de padre: ser esposo, ser padre. Y si lo vivo desde la misma radicalidad de aquel que es padre y cabeza de todos, entonces esa virilidad verdadera se manifiesta primeramente en esta justicia. José era un hombre justo, así lo presenta Lucas. Y como era justo, por eso cuando se enteró de que María estaba embarazada y que no era de él, dijo, pero no la podía exponer públicamente, porque si no la podrían apedrear. Y como era un hombre justo, dice Lucas, decidió en su corazón, en secreto, hacerse para atrás y para no ponerle en evidencia. Un hombre justo es un caballero que jamás expone a su esposa, que jamás expone a sus hijos. Ese es un hombre justo, aunque tenga falta el otro. Un justo es un caballero. Qué triste es ver en los litigios de divorcio esas faltas de hombría. Ya de por sí llegar a un divorcio seguramente es porque precisamente no hubo un hombre, no hubo una mujer verdaderos en muchos de los casos. No generalizo. Un justo es aquel que respeta siempre la dignidad de la mujer, que respeta siempre la dignidad de los hijos, que no los expone al escarnio, que no los expone a la vergüenza. Si pensáramos esto un poquito más, si realmente fuéramos hombres, no habría tantos divorcios. Porque el divorciarte y tú, hombre, hacer otra vida con otra mujer, es exponer a tus hijos y a tu esposa legítima a una vergüenza. Hablemos ya del pecado como tal, el adulterio. Eso es San José, un hombre justo. La verdadera virilidad se manifiesta principalmente en esta justicia, es decir, en esta sumisión amorosa a Dios Padre. Pues no hay hombre más hombre que aquel que se arrodilla ante la paternidad del Padre. Que se arrodilla quiere decir que se somete a esta amorosa paternidad de Dios por Él mismo, que es su Hijo. Pero esta justicia, en el sentido bíblico, no es una mera sumisión a una regla, porque también ahí podemos confundir. Ser justo es cumplir los mandamientos. Yo soy justo, yo voy a misa. He educado a mis hijos, los he mandado al catecismo, los he educado cristianamente, pero estás cumpliendo reglas nada más. Vas a misa, sí, pero por cumplir el precepto. No, la justicia no es, en el sentido bíblico, la mera sumisión a una regla. Lo tengo que hacer porque así Dios lo pide, pues que lo voy a hacer. No, la verdadera justicia del hombre justo, la rectitud de toda justicia, viene de dentro, viene del interior, debe ser honda, vital. No es por cumplir una regla, sino porque es algo que me habita, que viene de lo profundo. No voy a misa para cumplir un precepto. No educo a mis hijos en la fe cristiana porque soy católico. No. Porque yo vivo de esa paternidad, porque vivo de ese amor de Dios. Y eso me hace un hombre. ¿Cuántos varones les da vergüenza arrodillarse en la iglesia? O en tu casa, ante tu crucifijo. Juan Pablo II cuenta en su testamento, que es un libro hoy, cuenta, o sea, el testamento es su diario, sí, su vida cuando no la cuenta. Él dice que algo que marcó profundamente su vida fue cuando a los 5 años él se levantó un día de noche para hacer pipí, yo pienso. ¿Y qué encontró? Ah, no, creo que tenía miedo, no recuerdo exactamente, pero se levantó en la madrugada, va al cuarto de su papá, y en la madrugada dice él, encontré a mi padre así, hincado a los pies de su cama, orando en la madrugada. Su esposa ya había muerto, él era huérfano ya. Y Juan Pablo II dice que ese acto de ver a su padre arrodillado, con las manos juntas, al pie de su cama, y el crucifijo ahí, eso lo marcó. Eso marcó su filiación Él vio que su padre era un padre verdadero. Salir de esta crisis de la paternidad comienza primeramente por buscar esta justicia. Enseñar a tus hijos a orar, a ponerse de rodillas ante el Padre todos juntos, porque todos somos hijos de Él. A someternos a ese Padre amoroso. El papá de Juan Pablo II no le habló de la paternidad de Dios, se la manifestó con su propia sumisión a esa paternidad en la oración. Lean ese libro de Juan Pablo II donde cuenta su historia, su vida. Y cuando encuentren ese pasaje, medítenlo mucho, porque eso marcó a este hombre que hoy lo veneramos como un santo. A este hijo de ese padre justo. Entonces, la justicia bíblica no es la sumisión a una regla, debe venir de dentro, del corazón. La justicia de San José es aquella que nace de la fe. Oh, tanto que tendríamos que decir aquí también de la fe y no podemos. Pero el justo, dice la Biblia, el profeta Habacuc, el justo vivirá por la fe. San Pablo en la carta a los Romanos también retomará esta expresión del profeta. El justo es aquel que vive de la fe, es un hombre de fe. Una fe que se ve porque la vive, porque nace del interior, no es el cumplimiento de una regla. Yo voy a misa piadosamente, yo rezo piadosamente, no para aparentar, sino porque sale del fondo de mi corazón este deseo de estar en comunión con Dios, con mi Padre. El vivir de la fe no es un mero cumplimiento de normas externas, no es el mero cumplimiento de la voluntad de Dios, de una manera rutinaria, formalista, sino espontánea, profunda. Orar cuando el Espíritu te lleve a orar y no estar esperando el momento previsto para hacer oración. Imagina tu niño que llegue y que te diga: oye papá, ¿podemos orar ahorita? Espérate hijo, la oración es a las 8 de la noche, ¿eh? Ahorita apenas son las 6. ¿Por qué? Porque sí tienes reglas en tu casa, muy buenas reglas, ¿eh? A las 8 oramos en familia antes de que los niños se acuesten, qué bueno. Pero un papá que le dice a su hijo: espérate, la oración es a las 8, hijo, ¿no? Ahorita son las 6, ¿vale? No, la justicia, esta piedad, el hombre que tiene en su corazón el deseo de cumplir en todo la voluntad de Dios, es un hombre de fe, y una fe que es espontánea, que es libre. La fe nos lleva entonces a esta otra característica, que no es el término que quiero utilizar, es más bien a esta manera de manifestar la virilidad, y es la fe misma. Un hombre viril es aquel que tiene fe, es aquel que vive de la fe, pero no cualquier fe, porque la de José no era cualquier fe, era la fe de Abraham, era la fe de los hijos de Dios, era la fe teologal. Era una fe a toda prueba. La fe de los justos no es nada sencilla, no es nada fácil. Un día me cansó tanto el que siempre la gente me decía: ay padre, es que es muy difícil. O sea, les daba consejo, no sé, para su vida personal, matrimonial. Oh, es que es bien difícil. Y no me cayeron tan gordos que me puse a hacer una pequeña búsqueda en el Nuevo Testamento. Todas las veces que en la boca de Jesús aparecía la palabra fácil, me puse a buscar. Y sí encontré que Jesús dijo 3 veces él mismo la palabra fácil. Y las 3 fue para decirnos que no iba a ser fácil seguirlo. Que la fe que él nos dio y la fe que él reclama de nosotros no es una fe fácil. Sácate eso de la cabeza. Seguir a Cristo, ser un padre, ser un hombre, ser una mujer en toda la extensión de la palabra, no es fácil y no va a ser fácil. Pero tiene su gracia. Tenemos la gracia. La fe de San José es una fe a toda prueba. como la de Abraham. La fe de los justos no es una fe fácil ni sencilla, al contrario, es una fe que tiene que traducirse en una vida muchas veces llena de crisis a enfrentar. Pensemos en todas las crisis de la Sagrada Familia. El año pasado, en el retiro de Adviento, prediqué sobre las crisis familiares de la Sagrada Familia. Es muy interesante ver el Evangelio y ver que la Sagrada Familia, la vida familiar, intrafamiliar, en todos sus aspectos de José, María y Jesús, chéquenselo, Lucas y Mateo, nada fácil. Crisis desde el principio hasta el fin. Pensemos en aquella, les doy cuatro, que encontramos en los Evangelios. Una fe vivida en medio de crisis constantes. Primeramente, aquella de enterarse que su prometida traía un regalito y que no era él quien le puso el moñito. ¿Se imagina? Me voy a casar, estamos comprometidos. La ley judaica me permite ya llamarla esposa. Y de repente, ¿cómo que embarazada? Es la primera crisis de San José. ¿Y cómo la afrontó? Con fe. Con fe. Y viene el ángel y dice, no, espérate. Sí, está embarazada. Es verdad. Pero es obra del Espíritu Santo. Y tú eres su esposo. No la puedes despedir. Toma a María, tu esposa. ¿Y qué hizo José? La tomó. Bajo su techo. Creyó. Afrontó esa crisis personal. Nosotros fácilmente decimos, no, espérate. A mí no me vengas con cuentos. Claro está que si ahorita alguien dice, no, es que es del Espíritu Santo, o sea, no te creas. No serías hombre si le crees. José creyó, porque conocía las Escrituras. Otro punto importante en un hombre, conocer las Escrituras. Porque José seguramente en ese momento se dijo, ah, esto no es tan descabellado, porque Isaías en el capítulo 11 dice que una virgen concebirá. A ver, conocer la Biblia no es algo superfluo para conocer los designios de Dios, para ilustrar nuestro camino de padres, de esposos. Piensen en aquella otra crisis, la angustia e impotencia, meses después de verse rechazados por la gente de Belén y tener que soportar que el hijo amadísimo del padre tenga que nacer en una cueva. La impotencia de un José, es el hijo de Dios, es la reina de los ángeles y no nos quisieron recibir. Aquella otra angustia de padre al enterarse que el rey de Judea deseaba la muerte de su hijo. Y entonces tiene que huir con él y María a Egipto. Piensen en esa otra crisis de José como padre, la terrible angustia de haber perdido a Jesús. Imagínense, se me perdió el tesoro que Dios me confió. Y no fueron unas horas, así como que está en el súper y ahorita lo encontramos, vocéenlo porque por ahí no hay chamaco. No, fueron 3 días. 3 días. Esa angustia de un padre que pierde un hijo. Mi abuela perdió a uno y nunca regresó, murió sin volverlo a ver y hasta la fecha no hemos sabido de ese tío. Hoy en día, ¿cuántas madres, cuántas esposas, cuántas hermanas, cuántos hijos no han perdido a sus padres? Desaparecidos, como y esa palabrita que hacen eso tan, tan común, ¿no? Los desaparecidos, que sean 43 o 1. ¿Cómo nos pide Dios vivir esas pruebas de padres, de esposos, de esposas? Porque hay una actitud cristiana. Y ahí San José es ese modelo inigualable. San Mateo pone constantemente de relieve que estas situaciones críticas en la vida de José, este responde siempre con fidelidad. cumpliendo prontamente los mandatos de Dios sin vacilaciones. Quiere despedir a María porque se entera que está embarazada y dice, el ángel vino en sueños y le dijo, no, José, no la despidas. Toma a María tu esposa, lo que esté esperando, si es un hijo, pero es obra del Espíritu Santo. Él será llamado Hijo del Altísimo. Y tú le pondrás por nombre, José, porque será tu hijo verdaderamente. Jesús, perdón. Para ver si estaban despiertos. ¿Y qué hizo? Se levantó. Se levantó e hizo lo que Dios hizo. La huida a Egipto también. Levántate porque quiere matar al niño. Herodes quiere matar al niño. Levántate y vete. Huye. Y se levantó y tomó a su mujer y a su hijo. Un hombre que prontamente obedecía a Dios. Que se enfrentaba a las situaciones. Las más adversas, y todas fueron adversas, terriblemente adversas, en verdad. Léanse atentamente los pasajes de Lucas y de Mateo sobre la Sagrada Familia y verán que nosotros, si las comparamos, no hemos vivido pero ni la mínima parte de esas pruebas terribles del padre y el esposo, que era José. San Juan Crisóstomo, padre de la Iglesia, comenta con respecto a la huida de Egipto, a esta crisis de José, y dice, al oír esto, José no se escandalizó, ni dijo, eso parece un enigma. Tú mismo, Dios, me hacías saber no hace mucho que Él, Jesús, salvaría a su pueblo. Y ahora no es capaz ni de salvarse a sí mismo, sino que tenemos necesidad de huir, de emprender un viaje y sufrir un largo desplazamiento. Porque no iban en coche, iban a pie y María en un burro seguramente. El transporte de los pobres. Y bajar hasta Egipto no era de aquí a Guadalupe. No recuerdo exactamente la distancia, pero son más de 1,000 kilómetros. Eso es contrario a tu promesa, diría José. No, José no discurre de este modo. Porque él es un varón fiel, dice el Crisóstomo. No discurre de ese modo porque él es un varón fiel, un hombre de fe. Tampoco pregunta por el tiempo de la vuelta. Ok, nos vamos, pero ¿cuándo vamos a regresar? ¿Cuánto va a durar esta prueba? No, él se va a Egipto. A pesar de que el ángel le había dejado indeterminado lugar, el momento del regreso. Puesto que le había dicho, tú quédate allí, en Egipto, hasta que yo te diga. Eso fue lo que le dijo el ángel según San Mateo. Sin embargo, no por eso se crea dificultades, sino que obedece y cree y soporta todas las pruebas viril y alegremente. Pruebas, las pruebas del padre, las pruebas del esposo, las pruebas del cristiano, que son innumerables, a veces hasta nos llueve sobre mojado. Hay una actitud viril del corazón cristiano de cómo las afrontamos. ¿Cómo afronto esos desplantes del hijo hoy adolescente que se me está saliendo de las manos o ya se me salió completamente? ¿Cómo afrontamos esa enfermedad? ¿Cómo afrontamos esa situación adversa? ¿Cómo afrontamos estas terribles, terribles situaciones en la vida familiar de hoy? ¿Cómo puede ser la infidelidad? ¿Cómo puede ser el divorcio mismo? Son pruebas, son crisis terribles. Sin embargo, tenemos que afrontarlas como cristianos, como hombres justos, como hombres de fe, como San José. Dejemos de estar viendo a San José como el papá bonachón de Jesús. No, veámoslo, comencémoslo, si no habíamos tenido esta visión real de San José como lo que es, un hombre de verdad, un esposo de verdad, un padre de verdad, y aprender de él. San José, concluyo con esto, San José es el tesorero de Dios. Juan Pablo II, en esa misma exhortación, Redemptoris Custos, en el número 1, comienza así su documento. Dios le confió a San José la custodia de sus dos tesoros más preciosos. José es el tesorero de Dios. Dios le confió a este hombre, a este varón, algo que no podía confiarle ni al más macho de los machos, mucho menos a un mandilón, porque no podría, pero ni avanzar un paso con esa responsabilidad de amor que solamente un hombre puede cumplir. María. Porque María no es cualquier mujer. Ella es la mujer por antonomasia. Aquella que a ustedes, mujeres, les debes enseñar. Y deben aprender de ella lo que es ser mujer, lo que es ser esposa, lo que es ser madre, sin mucho desmonje. Si la miráramos más a ella, si le invocáramos más, tanto hombres y mujeres, sobre todo los hombres, ya no habría tanto despadre como este autor que les mencioné hace un rato en la mañana, muy atinadamente y humorísticamente hace una reflexión sobre esto. Dios le confió la custodia de sus dos tesoros más preciosos. Sea ahí la grandeza. La grandeza y la misión de San José, el ser depositario del tesoro del Padre, la Santísima Virgen y su Hijo Jesús, el Hijo muy amado del Padre. Esta es la principal enseñanza entonces de José para nosotros. Ser conscientes que también tú y yo, como cristianos, como bautizados, hemos sido depositarios del tesoro de Dios, de María en la cruz, que Jesús la dio al discípulo amado y a través de él a todo aquel que se diga su discípulo. María nos fue dada como madre. Hijo, he ahí a tu madre. Igual, parafraseando esa frase de Jesús, escuchar nosotros varones, hey, hombre, esposo, hombre viril, hombre varón, he ahí a tu madre. Mientras no tomes a María como tu madre, no podrás ejercer tu misión de varón, tu misión de hombre, tu misión de esposo, tu vocación de padre. Tienes que tomar a María en tu corazón y dejarte enseñar por ella y dejarte educar por ella. Pero también, claro, el principal tesoro que Dios confía al hombre, José, y con él a todos y cada uno de nosotros, Jesús. Jesús en la Eucaristía. Porque Jesús, perdón, está bien que tengas devoción a cualquier denominación de Jesús, pero eso no es forzosamente tener a Jesús en tu corazón, es decir, ser depositario. El tesoro es Él, no sus cosas, no sus imágenes, por muy bellas que sean, o reveladas, como Santa Faustina, la que tenemos aquí en la entrada, Jesús misericordioso. No, Jesús es Él, y Él está en la Eucaristía. Si quieres ser un hombre, un padre, un esposo de verdad, piensa, ¿qué lugar tiene la Eucaristía en tu corazón? ¿Qué lugar tiene la Eucaristía en tu vida? De esposo, de esposa, de padre, de madre, de cristiano. Porque San José es el depositario de los tesoros de Dios. Y es a causa y gracias a este tesoro él pudo primeramente cumplir su misión y desarrollar esa naturaleza, esa virtud de ser padre y esposo. María, a la mujer, por eso que tanto trabajo que tenemos que hacer, y ese es justamente nuestro gran trabajo hoy en día en la pastoral conyugal, familiar, porque podemos tener a un verdadero hombre aquí de este lado, pero si a su lado está una feminista o una mujer, que es más raro ese caso, en este caso cuando hay verdadero hombre, pero una mujer feminista, muy difícil, o una verdadera mujer pero que al lado tiene un macho o un mandilón, o sea, que no quiere asumir con pantalones su misión de ser padre, de ser protector, de ser amante, de ser amigo, confidente. Pues claro está que es muy difícil, pero tenemos que hacer ese trabajo y comenzar entonces por esto que es fundamental. ¿Dónde está María? Reconócete hijo del Padre e hijo de María, y comenzarás a depurar todo aquello que no tiene nada que ver con la hombría en tu vida, en tu corazón. Comienza a recibir el otro tesoro más importante aún, que es Jesús en la Eucaristía, es decir, tu vida sacramental, y verás que tantas cosas, rapidísimo, no sin dificultad, pero rápido, esa rapidez de Dios, comenzarán a depurar también tantas falsas ideas de la paternidad o de tu virilidad, de tu hombría. Recibe a Jesús, recibe a María, sé el tesorero como San José, como padre, como madre. San José es saludado, lo vamos a escuchar al rato en la Eucaristía, y venerado por la liturgia como el siervo fiel y prudente. Siervo, su servicio propio fue el de ser esposo y padre. Ser esposo y ser padre, en primer lugar, es un servicio. Eres un servidor de tu esposa y de tus hijos. Fiel. La fidelidad de San José consistió en haber vivido con responsabilidad, entrega y coherencia de vida, tanto en las buenas como en las malas, su compromiso y su misión de padre y esposo. Prudente, porque tuvo siempre la inteligencia práctica, la prudencia es esta, y sabiduría práctica. Inteligencia práctica en el día a día, y supo siempre lo que debía hacer o evitar para el buen desarrollo de su misión de esposo y padre. Aprendamos de José. Recibamos como él esos tesoros del Padre, y verás que tu misión de hombre, tu misión de mujer, tu vocación de padre, de madre, se transforma radicalmente. Y la situación que estamos viviendo en este mundo, en esta sociedad, por tantas ideologías y el terrible feminismo radical instaurado, legalizado, tenemos que revertir este desorden. San José es nuestro aliado. San José ruega por nosotros. Amén.